Te damos la bienvenida al podcast del Encuentro Puerto Madryn. Esperamos que lo disfrutes.
La verdad que peleé con esta palabra que tengo esta tarde para darte. Te tengo que ser totalmente sincero. Anoche lo compartía con alguno de los líderes de la iglesia y le digo, estoy complicado para mañana a la noche. No porque tengo que predicar dos mensajes, prediqué hoy a la mañana y ahora de vuelta. Y no solamente porque generalmente, a no ser que Dios me lo pida, muy puntualmente, no soy de repetir los mensajes. O sea, días como estos donde predico a la mañana y a la noche, yo predico dos mensajes distintos. Así que te invito a, si no estuviste hoy a la mañana, a meterte en las redes sociales o en Spotify o a través de YouTube y escuchar la palabra de esta mañana. Pero con esta de esta tarde yo estaba en una complicación estos días y anoche lo compartí con algunos y digo, tengo una palabra que Dios me dio. No suelo predicar de este tipo de palabra que voy a predicar esta noche. Los que me conocen ya hace años en la iglesia, ¿sabe? Nunca han escuchado una palabra como la que van a escuchar esta noche, por lo menos de mi boca. No suelo hablar de este tema, no porque no me guste hablar de este tema o porque no lo crea necesario, sino porque está dentro, incluido de los discipulados, de la vida de discipulado. Pero te decía que estaba complicado, yo creía estar complicado para hablar este tema, porque generalmente cuando uno habla de este tipo de tema es cuando las cosas están mal o cuando algo no funciona. Y justamente no es nuestra, por lo menos nuestra historia de vida de iglesia, de comunidad de fe. No es lo que estamos viviendo como comunidad de fe, que este tema que te vaya a hablar esta noche sea un problema entre nosotros o no se esté dando o no esté funcionando correctamente. Entonces, desde ahí venía mi complicación de cómo hablar de este tema, porque digo, ok, generalmente cuando uno trae una palabra del Señor, esa palabra es para dar una instrucción, colocar un orden, dar un norte, dar una guía frente a algo que o no está funcionando bien o que creemos o entendemos que Dios nos quiere hacer avanzar aún más. Pero bueno, me puse a orar, a buscar del Señor, y digo, Señor, estoy complicado con la palabra que me diste. ¿Qué quieres decirnos con esto? Así que me metí ahí a buscar del Señor y terminé entendiendo algunos principios espirituales que hay en esta palabra, en un libro muy concreto, que es el libro de Malaquías. El profeta Malaquías le tocó ministrar al pueblo de Dios en un determinado momento espiritual y llamar la atención sobre el pueblo para que el pueblo luego se preparara a experimentar todo lo que Dios tenía pensado para ellos. Si vos vas a tu Biblia, vas a encontrar que el profeta Malaquías se encuentra en el último libro del Antiguo Testamento. Y luego vos da vuelta a la página, por lo menos así hago yo acá, y aparece una página que se termina ahí en blanco y en la otra dice Nuevo Testamento. Y comienza ahí el Nuevo Testamento. Pero desde esa última página que la damos vuelta tan rápido al Nuevo Testamento, hay 400 años de silencio. 400 años donde Dios no levantó ningún profeta más. Donde Dios no le llamó la atención a ningún hombre o mujer más. Y fueron 400 años en los que Dios hizo esto. Mírenme el gesto porque nosotros los argentinos lo vamos a entender muy bien. Se cayó la boca. Dijo, ok, hasta acá les hablé. No hablo más. Para ver qué reacción había. Para ver y notar a ver qué reacción iba a surgir de parte del pueblo de Dios frente a que Dios iba a guardar silencio. Tristemente nos encontramos con la realidad es que la gente se acostumbró al silencio. Y no hicieron nada. Muy poquitos buscaron de Dios. Hubo algunos que siguieron manteniendo el celo por el Señor y diciendo, tiene que haber algo, tiene que haber algo. Vamos a encontrar en el Nuevo Testamento que hubo dos abuelitos que escucharon en esos 400 años de silencio, porque no tenían 400 años, nacieron en algún periodo de esos 400 años, estos dos abuelos que ya muy ancianos se paraban todos los días a la entrada del templo con la esperanza de que el papá y la mamá que llegaban al templo a circuncidar a su nene varón, cuando ellos lo vieran, ese bebé de 8 días de nacido que venía al templo para ser circuncidado fuera el Mesías, porque Dios, a través de su Espíritu, le había dicho a estos viejitos, les había revelado que ellos no verían la muerte hasta no ver con sus propios ojos al Mesías de Israel, al Cristo. Así que ellos iban todos los días con esa esperanza. O sea que fíjese, en 400 años de silencio de Dios, por lo menos la Biblia nos relata que había dos que tenían la esperanza, ¿no? Que habían guardado, anhelado esta esperanza de ver al Señor. Pero encuentro que estos 400 años de silencio de Dios se dan dentro del marco de que, y permítame decirlo de esta manera, tal vez digo, pienso en voz alta, este no interés que el pueblo terminó demostrando y por eso Dios hizo un silencio de 400 años, ya estaba. O sea, en realidad Dios guardó silencio porque ya estaba viendo esta falta, entre comillas, de interés de una búsqueda de Dios. Entonces metió al pueblo en una prueba. Hoy a la mañana te decía que toda tensión tiene un tiempo de inicio y un tiempo de finalización. Pero hay una tensión que la voy a tener que pasar, la voy a tener que vivir y descubrir en esa tensión, como te decía esta mañana, quién gobierna y cómo gobierna. Porque yo tengo que descubrir en la tensión quién gobierna y tengo que tomar una decisión. Si descubrí que gobierna Cristo, tengo que tomar la decisión de cómo gobierna. Porque gobernantes hay. Luego que los dejemos gobernar es otra historia. Lo mismo pasa con el Señor. Él es el que gobierna. Ahora, que yo lo deje gobernar es otra historia y otro punto para detenerme y analizarme en mi vida personal. Así que titulé esta noche al mensaje La prueba de la bendición. La prueba de la bendición. Porque descubrí en Malaquías que hay un texto que habla de esto. De la prueba de la bendición. O sea, ¿cuántos quieren ser bendecidos por Dios? Che, ¿el resto no? ¿No? Listo. ¿Cuántos quieren ser bendecidos por Dios? Yo quiero ser bendecido todo el tiempo. Pero resulta que Malaquías me mete en una tensión, volviendo a usar parte de la prédica de esta mañana, me mete en una tensión. Y es que Dios me quiere bendecir, y va a decir el apóstol Pablo, con toda bendición espiritual. O sea, toda la bendición de Dios que es espiritual tiene un plano donde se manifiesta y se hace visible, se hace real. No queda ahí en el vapor mental de lo espiritual. No, se hace visible, se concreta. Pero Pablo va a decir, Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Ahora, la bendición tiene una prueba. En el día de ayer, en la boda, y qué bueno verlos esta noche, a Edson y Ana, el Señor, ellos me habían pedido que yo preparara una palabra para ellos. Y yo siempre digo, cuando los novios me piden a mí que yo busque una palabra, me meten en el lío. Me hacen laburar el doble, che, le voy a facturar. Porque claro, yo siempre cuando hay un casamiento, me siento con los novios y les digo, ok, ¿cuál es la palabra de Dios que Dios les ha dado a ustedes para llegar a este momento? Y hay parejas que tienen una palabra específica. Entonces cuando tienen esa palabra, permítame decirlo de esta manera, me la hacen fácil porque yo predico de esa palabra. Pero cuando me dicen, sí, Dios nos ha dado palabra, pero pastor, queremos que vos busques una. Me meten a laburar, a orar y decir, Señor, ¿cuál de todas estas palabras extraordinarias que vos tenés es para ellos, para empezar esta etapa de la vida tan extraordinaria que viene ahora por delante? Y anoche, en la boda de Edson y de Ana, Dios me dio una palabra que me dejó reflexionando sobre un término, y es el término que solemos usar muchísimo los cristianos, que es la palabra bendición. Dios te bendiga. ¡Qué bendición! ¡Wow! El Señor te bendice. ¡Ah, el Señor te bendiga! ¡Oh, que el Señor te multiplique las bendiciones! ¿Sí? ¿Quién no usa ese término? Yo lo uso todo el tiempo. ¡Qué bendición! ¡Wow! ¡Qué alegría! ¡Que Dios te bendiga! ¡Sé bendito! Y lo usamos permanentemente. Un término que solemos usar, pero que en Dios, y subrayo, en Dios, ese término bendición cobra una relevancia mayor. Porque proviene de Él. Es algo que Él quiere hacer. Y anoche, cuando yo le daba esta palabra a los chicos, a Edson y Ana, el Señor me llevó a reflexionar en la palabra bendición en los dos términos que aparecen en la Biblia. Primero en el idioma hebreo, que es la palabra beraka. Y luego en la en el Nuevo Testamento, que también la voy a encontrar, ahora escrita en griego, que es la palabra eulogeo, de donde va a descender una palabra que nosotros usamos mucho, que es la palabra elogio. Elogiar es hablar bien de alguien. O sea que cuando Dios te bendice, lo que Dios quiere hacer es terminar hablando bien de vos. Pero no porque, wow, sos lo mejor que Dios se pasó cuando te salvó, sino porque vos estás reflejando acá en la tierra. Yo estoy reflejando acá en la tierra. Nosotros estamos reflejando acá en la tierra lo que Él nos ha dado para bendecirnos. Que no es nuestro, es todo de Él. Que yo no lo podría haber alcanzado por mi propia mano o sabiduría o capacidad, proviene enteramente de Él y se termina transformando en un hablar bien de Dios en mi vida y a través de mi vida, pero habla de Él, porque yo le estoy dando el lugar. Este beraka, que significa desatar, transmitir, ¿y transmitir qué? La bondad y el favor de Dios. Sé que cuando Dios me bendice, quiere transmitir, quiere manifestar su bondad y su favor ahora en la vida de alguien común y corriente, que tiene las luchas comunes y corrientes de cualquiera, que vive en la misma ciudad, en el mismo país que el vecino de al lado, que tu compañero o compañera de trabajo, pero que Dios determina hacer una señal con el hombre o con la mujer que Él quiere bendecir. ¿Me estás entendiendo esta noche? Y encontré que en esta palabra, bendición, beraka, eulogeo, en este hablar bien de Dios, donde Dios quiere hablar bien de mí, donde Dios quiere hablar bien a través de mi vida con lo que Él me da, con esta oportunidad que Él desata, con este poder de su favor y de su bondad, la bendición de Dios para nosotros cobra otra relevancia si entendemos que Dios quiere desatar su poder, su bondad sobre mi vida, su favor sobre mi vida, sobre mi casa, sobre mi familia, sobre mis hijos, sobre los nietos, las nietas, sobre el esposo, la esposa, sobre mis papás, si soy soltero o soltera aún, sobre todo lo que hago. Dios quiere desatar su favor y su bondad sobre mi trabajo. Y uno podría decir, bueno, pero mi trabajo es secular. Ahí no está la presencia de Dios. Mira, déjame cambiarte un tema importante. La presencia de Dios va con vos todos los días, en todo lugar donde vos estás. Así que donde entres, entra la presencia de Dios si Dios habita en vos. Así que cuando hablamos de bendición, la bendición de Dios me alcanza en todo lugar. En el que mejor yo pienso o en el que digo, no, en este lugar no tanto, porque Dios va conmigo. En el recorrido de la palabra de Dios, si vos te metés a estudiar la Biblia, te vas a encontrar con que hubo hombres y mujeres que experimentaron la bendición de Dios de una forma distinta al resto. Y eso me llevó en este estudio, en esta inquietud, en este preguntarle al Señor por qué esta palabra para esta noche, por qué hablar de la prueba de la bendición. Dios me llevó a notar que la bendición de Dios tiene dos características, tiene dos líneas direccionales. Diga conmigo, dos líneas direccionales. La bendición de Dios tiene dos líneas direccionales. Una es la bendición particular y la otra es la bendición general. La bendición general es la que encuentro, por ejemplo, en Mateo 5:45. Porque Él hace salir su sol sobre malos y buenos, y llover sobre justos e injustos. Esa es la bendición general. Mateo 5:45. Dios es bueno con todos. Dios hace salir el sol sobre el bueno y sobre el malo. La bendición general. La bendición que alcanza a aquel hombre o mujer que no conoce a Dios, o que lo conoce pero no camina de acuerdo a los principios y parámetros de Dios, al hombre o la mujer que no toma en cuenta a Dios, Dios no dice para este sí y para este no. No, no, Mateo dice que el sol sale sobre el justo y el injusto, sobre el bueno y el malo. El mismo sol. O sea, Dios decide en su bondad y en su misericordia, permitime decirlo de esta manera, bendecir generalmente a toda la humanidad. Todos los días la bendición de Dios es sobre la humanidad entera. Todos los días el planeta experimenta la bendición de Dios. Todos los días alguien en la tierra, lo merezca o no lo merezca, lo tome en cuenta o no lo tome en cuenta, sea bueno o sea el peor, experimenta la bendición general, la que Dios desata sobre la humanidad. El sol sale sobre justos e injustos. Pero luego está la bendición particular. La bendición particular es la que te quiero llamar la atención en esta noche. Malaquías capítulo 3, versículo 10, la tercera parte de este versículo, desde el punto C hasta el 12. Mira lo que dice. Abriré las ventanas del cielo y derramaré para vosotros bendición, veraca, hasta que sobreabunde. Por vosotros reprenderé al devorador para que no os destruya los frutos del suelo, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice el Señor de los ejércitos. Y todas las naciones os llamarán bienaventurados, dichosos, felices, porque seréis una tierra de delicias, dice el Señor de los ejércitos. Esta vivencia de la bendición general y la particular. Acá está de vuelta la atención que te hablaba esta mañana. Vos podés vivir o la bendición general o la bendición particular. Yo pretendo en mi vida experimentar no solo la bendición general, la que sale sobre el bueno y el malo, sobre el justo y el injusto, la que Dios desata sobre el planeta porque Él es bueno y decide que todo la experimente. Yo anhelo no solo experimentar la bendición general, yo quiero vivir la bendición particular. Esta que te acabo de leer, esta oportunidad que muchos desechan, esta oportunidad que muchos no toman en cuenta, esta que el pueblo de Dios, hombres y mujeres, experimentaron por relacionarse con Dios, la bendición particular, la que excede a la bendición general. Existe, hermanos y hermanas, una gran diferencia entre el condicionante general, donde vivimos una bendición que Dios otorga por su amor, por su gracia, como te vengo diciendo, para toda la humanidad, a experimentar la bendición particular. Porque la bendición particular es el resultado, y te subrayo, es el resultado de un encuentro con Dios. No todos experimentan la bendición particular. La experimenta el que se encuentra con Dios, pero no queda solamente en el límite del encuentro, sino que ahora avanza a la profundidad de la obediencia. Wow. Entonces, ¿yo puedo experimentar la bendición general? Sí, como todos. ¿Dios quiere que experimente la bendición particular? Sí, la que nace en el encuentro con Dios y crece en la profundidad de mi obediencia, de mi rendición al Señor. Entre más me rindo a Él, más experimento la bendición particular. En este encuentro donde Dios ahora, a través del profeta Malaquías que acabamos de leer, le va a recordar al pueblo que su bendición, este veraca, sobre ellos quiere traer como resultado cinco cosas. Cinco cosas que produce la bendición particular. Número uno, abre las ventanas de los cielos. Creo que está por ahí. Esta es la primer bendición que viene como resultado de la bendición particular, no la general. Esta es la bendición particular. Este es el primer resultado que aparece. Abrir las ventanas de los cielos, y esto es, déjamelo ahí por favor, esto es que los recursos del cielo, los recursos sobrenaturales que Pablo decía, sean, que seamos bendecidos con toda bendición espiritual. Esto es que los recursos del cielo están a tu disposición, que vas a poder vivir la visibilidad de la sobrenaturalidad de Dios. Que Dios no es el viejito de barba blanca que está allá alojado en el cielo a mucha distancia, sino que Dios es Dios que nos rodea, como te decía esta mañana, es Dios que nos está rodeando y que ahora hace que aquel hombre y mujer que decide tener un encuentro con Él, que lo cultiva, lo practica y lo lleva a la práctica en la obediencia, en la rendición a Él, en esto que te decía esta mañana, en decidir quién gobierna y cómo gobierna. No estoy dejando que gobierne mi vida. Ahora experimento la primer bendición. Dios abrirá las ventanas del cielo. Los recursos espirituales están a favor mío. El segundo resultado de la bendición particular es que derramará bendiciones hasta que sobreabunde. Léalo conmigo. Derramar bendición hasta... ¡Wow! Hasta que sobreabunde es que se desborda. Tenía pensado hacer algo con mi vaso de agua, pero voy a manchar la alfombra. Y quería empezar a llenar este vaso con agua. Si sobreabunda, ¿qué va a pasar? Se va a empezar a derramar. Esa es la imagen. Dios quiere bendecirte con los recursos espirituales. Pero Dios quiere bendecirte de tal manera que sobreabunde, o sea, que exagera Dios. Diga conmigo, Dios es un exagerado. O sea, Dios cuando te quiere bendecir te da mucho más de lo que vos pedís, mucho más de lo que vos necesitás. Exagera la bendición. ¿Por qué? Porque el plan de Él no es bendecirte de una forma general, es bendecirte, es hacer un beraca, es hacer un eulogeo particular sobre tu vida. Hacer una señal sobre tu vida para que otras personas vean esa señal y la hace de tal manera, exageradamente, que cuando te bendice de una forma exagerada, hasta que sobreabunda. Va más allá de la cuenta de lo que Él debería darnos. Y esto tiene que ver con que Dios quiere darle a sus hijos y a sus hijas de una forma exagerada. Porque es padre. Y un padre... cuando le da a sus hijos, le da de forma exagerada. ¿Qué padre acá, por más malo que sea, le da poquito? Si los padres somos capaces de sacarnos nosotros las cosas de la boca para dárselas a nuestros hijos, ¿o no? ¿Vos sos capaz de correr tu placer para darle un placer a tu hijo o a tu hija? ¿Por qué? ¿Porque está en nuestra naturaleza? No, porque es la naturaleza de Dios puesta en nosotros. No te olvides que nosotros somos creados a imagen y semejanza de Dios. Y aunque somos padres malos, de acuerdo a la Biblia, tenemos este ADN interno de querer darles exageradamente. ¿Por qué? Porque Dios Padre es exagerado con nosotros. Esto es la bendición particular. En tercer lugar, Dios reprende al devorador para que no destruya los frutos del suelo. Esta es otra evidencia de la bendición particular. O sea, Dios hace batalla espiritual, pelea contra el diablo, para que el resultado de tu trabajo, ahora tu trabajo físico, mirá, Dios ahora se mete con tu trabajo físico. La bendición particular se mete en tu ámbito laboral. Y Dios, aún en tu ámbito laboral, hace una señal. Y es que Él se mete en tu ámbito laboral a reprender al devorador, a reprender al diablo, para que el diablo no te destruya el fruto de tu tierra. O sea, Dios viene a reprender, Dios viene a frustrar el plan del diablo para que vos no te frustres, para que yo no me frustre, para que ninguno de los que estamos acá nos frustremos con lo que estamos trabajando. Y déjame decir este paréntesis ministerial al medio. Si estás medio frustrado de tu trabajo, tendrías que preguntarte si Dios está ocupando el primer lugar en tu trabajo. Porque Dios viene a reprender al devorador que te quiere frustrar en tu trabajo. Wow. Cuando Dios gobierna, Él te bendice de forma particular. Se mete en tu trabajo y empieza a bendecir el fruto de tu trabajo. ¿Cuántos están tomando esta palabra esta noche para su vida? Yo la tomo, ¿eh? Yo quiero que Dios bendiga mi trabajo. El enemigo ejerce su autoridad siempre sobre lo que quiere destruir. Y Dios viene a defenderte. Si vos experimentás la bendición particular, Dios se para frente, como te decía esta noche, Dios te rodea, ¿no? Como esta mañana te decía, Dios te rodea, te mira hacia adentro y es cordero, pero luego se da vuelta y te rodea.
tío, gracias por irme.
Para afuera es león. Mira al devorador y lo reprende. Porque Dios quiere en la bendición particular que tu tierra produzca el fruto por el cual está allí. Dios no quiere que vayas, déjame decirte de esta manera, Dios no quiere que vayas a pérdida. Dios quiere que tu trabajo te dé lo que vos sembraste para que dé. En cuarto lugar, vuelve a reprender el Señor. Reprende al devorador que trae esterilidad. Dígalo conmigo. Reprende al devorador que trae esterilidad. ¡Wow! Esto es muy fuerte. Porque Dios, cuando creó a Adán y a Eva y los bendijo, léelo después en tu casa, Génesis 1, 26, dice: hagamos pues al hombre a nuestra imagen y semejanza. Pero el versículo 28 es clave en el desarrollo de la creación. Dice: y los bendijo Dios. Y si usted tiene la Biblia de las Américas, léalo en Biblia de las Américas porque aparece esta palabra. Dice: sean fecundos. De la cual viene la palabra fertilidad. En el plan de Dios, en la bendición de Dios, no está la esterilidad. Ahora, Dios, cuando viene a bendecir ahora al hombre y a la mujer, viene a bendecir a sus hijos, no quiere bendecirlos de forma general, quiere bendecirlos de forma particular. Y en la bendición particular, Dios se para frente al enemigo y reprende al devorador que produce esterilidad, sea en lo físico, sea en lo emocional, sea en lo espiritual. Si estás viviendo tiempos de esterilidad, ¡hey! Para la pelota de tu vida. Si hay alguna esterilidad en tu vida, para la pelota de tu vida, porque no es el plan de Dios. Dios trae fertilidad. Dios dijo, sean fecundos. Dios se para en la bendición particular a reprender al devorador que trae la esterilidad. Dios quiere en su beraca bendecirte deteniendo la maldición y haciendo tu tierra, tu vida, tu simiente fértil. Dígalo con una mano al cielo. Dios viene a ser mi tierra, a ser mi simiente, a ser mi vida espiritual fértil. Cierre un momento sus ojos, por favor. Yo no sé si esta noche hay matrimonios acá, hombres o mujeres, que están viviendo infertilidad o física o espiritual o emocional. Pero si vos estás viviendo algún tipo de esterilidad, levanta tu mano al cielo, yo quiero bendecirte en esta noche. Yo reprendo al devorador, como dijo la palabra. Yo reprendo al devorador para que ahora venga la fertilidad de Dios sobre tu vida. Porque el plan de Dios fue que seas fecundo. Así que reprendo al devorador que te vino a comer la fertilidad, la bendición de Dios, el veraca de Dios. Habla una palabra que detiene la maldición y te vuelve a ser fértil en tu vida, en tu tierra y en tu simiente. Lo declaro en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Por último, la quinta connotación de la bendición de Dios es que te llamen bienaventurado. ¡Wow! ¡Qué fuerte esto! Que me llamen bienaventurado. La palabra bienaventurado es dichoso, feliz. O sea, que la gente cuando te vea diga, esta es una persona feliz. ¡Wow! Esta es una persona, no, no te digo alegre. Feliz. Porque la alegría está limitada a veces a lo que tengo o lo que no tengo. Pero la felicidad no está limitada a lo que tengo o lo que no tengo. Yo puedo no tener nada y ser feliz. Y puedo tener mucho y no ser feliz. Yo te estoy hablando de ser feliz, dichoso, feliz, bienaventurado. El hombre, la mujer, dirá el Salmo 1, que no se ha sentado en silla de escarnecedores, que no ha estado en los lugares malos. Dichoso, feliz. El hombre cuya raíz es como la del árbol que está plantado junto a corrientes de agua. Que su hoja no cae, que da fruto en su tiempo y todo lo que hace le sale bien. Ese es el que está disfrutando la bendición particular. Este feliz, dichoso, es que te vuelvas un testimonio de lo maravilloso que sucede con aquel hijo o hija de Dios que le da lugar en su vida. Cada una de estas cinco claves que yo le cambié hoy y sé cuál es la que se quedó sin pila, así que fue problema mío, no es problema de los chicos. Cada una de estas claves y resultados de la bendición de Dios están ligadas a una parte de Malaquías que quiero llamarte también la atención en esta noche y que no podemos pasar por alto, porque es Dios mismo el que le dice al profeta que todo esto que él quiere traer sobre su pueblo, se ve detenido por una cuestión importante, la falta de obediencia. Estas cinco cosas que acabamos de ver se ven detenidas en la vida del pueblo y se pueden ver detenidas en mi vida. O sea, yo puedo no experimentar que Dios abre las ventanas de los cielos. Yo puedo no experimentar que Dios lo derrame hasta que sobreabunde. Yo puedo no experimentar que Dios se para reprender al devorador que destruye el fruto de mi tierra, de mi trabajo, de mi esfuerzo. Yo puedo experimentar que Dios no reprende la esterilidad. Yo puedo experimentar que no me llamen bienaventurado por la falta de obediencia. Cuando el profeta confronta con esta realidad al pueblo, le da dos claves. Le dice, hay dos claves que están impidiendo que la bendición de Dios, la bendición no general, la que hace que el sol salga sobre justos e injustos. No, te estoy hablando de la bendición particular. La bendición que hace que Dios se levante y reprenda al devorador para que el fruto de tu tierra no se seque. Que reprenda al devorador para que no seas estéril, sino que seas fértil. La bendición particular que hará que todos te llamen dichoso, alegre, feliz, bienaventurado. La bendición particular de Dios que hará que las ventanas de los cielos se abran de par en par sobre tu vida. Que los recursos del cielo vengan sobre vos. La bendición particular que hace que Dios derrame esa bendición hasta que sobreabunde. Hay dos claves en la desobediencia que detienen esta bendición. La primera que vivía el pueblo es que se habían apartado de los parámetros que Dios les había dado para vivir la vida. En el versículo 7, en la primera parte de Malaquías 3, dice, desde los días de vuestros padres, os habéis apartado de mis estatutos y no los habéis guardado. Te lo traduzco para sacarlo de la veis. Desde la época de tu papá no me haces caso y te apartás de lo que yo te digo acá en esta palabra. Desde los días de tus padres que te han hablado de la palabra de Dios, vos te apartás de mí y no me obedeces. Vos estás decidiendo para tu vida que toda la palabra que está escrita acá, que llega a tu mano en la Biblia, vos tenés derecho a desobedecerla. Y Dios te dice, lo podés hacer, pero tiene consecuencias. Vas a vivir solo la bendición general. Pero la bendición particular que yo tengo para tu vida está limitada por la desobediencia a mis normas, por la desobediencia a mi plan. Jeremías dice, yo tengo planes de bien y no de... ¿Para qué? Para darme un futuro y una esperanza. Y eso queda detenido, aunque Dios me lo quiere dar. La Biblia dice que nuevas son cada mañana. ¿Qué cosa? Las misericordias de Dios, las bendiciones de Dios. O sea que Dios viene todos los días con las manos llenas para darme, derramar sobre mí la bendición. Pero muchas veces se la tiene que llevar, no me la puede entregar. No porque no está en Él no dármelas, en Él está soltarlas sobre mi vida. Pero hay una clave que invalida que Dios abra la mano, la desobediencia. El que yo no esté llevando a la práctica particular, diaria en mi vida, la obediencia al plan que Él tiene para mí. Palabra más, palabra menos, que yo decida lo que es bueno para mí, lo que es malo para mí, cuando Él ya determinó lo que es bueno y lo que es malo. Y la segunda clave que Dios le da al profeta Malaquías y le dice, por esto el pueblo no puede experimentar este beraca, esta bendición particular, es el robo. Y esto a mí me sonó fuerte. El robo. Y mirá lo que dice el versículo 8 de Malaquías 3:7. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me estáis robando. Te lo traduzco al español argentino. ¿Robará el hombre a Dios? Ustedes me están robando. Pero ustedes dicen, ¿en qué te hemos robado? En los diezmos y en las ofrendas. Y te dije, este no es un problema, gracias a Dios, entre nosotros. Pero la palabra dice esto, el pueblo estaba deteniendo la mano de Dios porque le estaban robando a Dios. Y ellos dicen, ¿y en qué te robamos, Señor? Y el Señor dice, en la ofrenda y en el diezmo. La ofrenda es gratitud. Cuando vos ofrendás, vos estás manifestando de una forma visible, práctica, tu gratitud. Y fíjate que Dios no mira el número. Qué extraordinario, porque Jesucristo jamás miró el número. Te acordarás que una viuda, una mujer anciana, un día llega al templo y coloca en la bolsa de la ofrenda una moneda. Para la época era la moneda más insignificante en valor. Había ahí también hombres que ponían bolsas de dinero para aparentar. Y Jesucristo honra ese día, le dice a sus discípulos, esa mujer acaba de dar más que todos esto. Y dicen, Señor, pero la moneda que dio es insignificante en valor. Y el Señor dice, sí, pero lo que ella dio es todo lo que tenía. Ella entregó lo que tenía de corazón. O sea, Dios no está mirando el valor, billete, moneda en ese caso. Dios está mirando la actitud de cómo lo doy. Por eso la ofrenda es gratitud. Pero el diezmo es obediencia. Porque Dios determinó que de todo lo que entra en nuestra casa, nos pide el 10%. Es de Él. Para su obra, para la extensión del reino. Yo siempre digo, ¿no? Cuando, claro, es fácil. Cuando yo gano 20, dar el diezmo es fácil. Son dos. Cuando gano 200, bueno, ahora es 20. Ni un caramelo cuesta 20 pesos. Cuando gano 2.000 es 200. Bueno, un chupetín. El otro día compré un chupetín, 100 pesos. Me quería morir. Hace tanto que no compraba un chupetín. ¿Cómo le dije? Yo antes venía con 200 pesos y me llevaba una bolsita de 20 chupetines. Bueno, ahora, dos. Cuando 2.000, 200. Cuando 20.000, ahora son 2.000. Bueno, un kilito de pan. Y un poquito más. Y así vamos subiendo la escala. Y entonces empezamos a negociar. No, bueno, ahora es un kilo de carne. No, ahora es la boleta de la luz y esto y aquello. No, es mucho. Creo que te puede haber pasado esto, ¿no? Esto es lo que le pasaba al pueblo. Entonces decían, no, no, es mucho. Negociemos. Yo le doy. Pero no le doy todo. Y el Señor dice, me están robando. Pero no lo dice como una acusación. Lo dice desde el corazón de aquel que quiere bendecirte. Dice, yo te quiero bendecir, pero vos detenés la bendición. Me están robando. Es en este contexto que aparece lo que esta noche yo llamo la prueba de la bendición. Es en este contexto donde está la prueba de la bendición, donde Dios confronta a su pueblo para que salgan de la bendición general. Sale el sol sobre el bueno y el malo. Dios quiere que te salgas de esa bendición general y experimentes, y experimentemos, y yo experimente la bendición particular. Esa bendición que se vuelve una señal para las demás naciones. Dios le dice a su pueblo, en la primera parte del versículo 10, traed todo el diezmo al alfolí, para que haya alimento en mi casa, y ponedme ahora a prueba en esto, dice el Señor de los ejércitos. Lo que nos llevará, tal como a los hombres y mujeres que en la Biblia lo experimentaron, de la bendición general a la particular, es la obediencia a darle a Dios lo que Él nos ha pedido. Como decía esta mañana, darle al gobierno en esta tensión de la vida. ¿Quién gobierna y cómo gobierna? Concluyo. Firmemente creo, hermanos y hermanas, que Dios nos quiere llevar a experimentar el beraca, la bendición de Dios. el eulogueo, que Dios hable bien de mí. ¿Por qué? Porque yo soy una manifestación visible de la bendición particular que Él desata sobre hombres y mujeres que tienen un encuentro con Él, pero que luego lo obedecen en todo. Que luego lo obedecen a pesar de. Y ese a pesar de no es a pesar de Dios, es a pesar de mí, que ahora me tengo que rendir al plan de Dios. No es un a pesar de Él, porque en Él está toda la riqueza, en Él está todo el bien, en Él está todo el bienestar, en Él está toda la plenitud. Es a pesar de mí que me tengo que rendir al plan de Él. Es a pesar de mí que tengo que decir, como decía Pablo, ya no vivo yo, sino que ahora vive Cristo en mí. Lo que antes para mí era ganancia, ahora lo tengo por pérdida. No tiene el valor del veraca de Dios, no tiene el valor de la bendición particular. Esa bendición que si yo obedezco al Señor en todo su plan, Dios abre la ventana de los cielos sobre mi vida. Dios reprende al devorador y hace que mi tierra produzca. Dios reprende al devorador y me vuelvo fértil. Dios hace que me vuelva un bendito, dichoso, un feliz. Dios hace que sobre mi vida venga un derramamiento hasta que sobreabunda. Por eso yo creo firmemente que Dios quiere llevarme de la bendición general a la particular. Dios quiere hacer una señal sobre tu vida y sobre la mía. Yo creo que esa bendición es la que hace que otras personas alaben a Dios. Porque esa bendición no tiene que ver con mi capacidad. Tiene que ver con la capacidad de Dios. Ayer me contaba un joven el testimonio de lo que Dios ha hecho. Me resumiste en cuanto, en 15 minutos, 6 años de vida. ¡Wow! Por 6 años, él estuvo a punto de tirar la toalla, me decía. Porque todo el mundo le decía, ya, soltá este trabajo tiene un tope para vos, ya hay un techo, no vas a ir más arriba de esto. En esos 6 años él se preparó para ir a más, pero había un tope. Había algo o alguien que estaba usando el enemigo para ser un techo. Y en pocos días, cuando él ya estaba casi al borde de esa sensación que por dentro y por fuera gente le decía, ya está, larga esto, renuncia a este trabajo, andate a otra cosa. Cuando estaba a punto de soltar, Dios, que es un exagerado, y cuando lo pones a él en primer lugar, te bendice. Exageradamente. No solo lo cambiaron de puesto, no solo no tiene que hacer más turno rotativo, ahora trabaja de lunes a viernes. Tiene sábado y domingo y tiene feriados para él. Le multiplicaron o triplicaron el sueldo. Lo pasaron a un trabajo de oficina. La que era su jefa ahora es compañera. Decime si Dios no es un exagerado. Eso es. Y cuando los demás lo ven, le dicen, ¿y cómo lo hiciste? No, yo no lo hice. Todo el tiempo puse a Dios en primer lugar. Todo el tiempo dije, Dios es primero. Entonces, ¿sabes lo que hace Dios? Te saca de la bendición general y dice, voy a hacer con vos una señal que va a dar de hablar, no de vos, de mí, que soy el que te bendice todos los días. Va a hablar de mí, que me colocás en tu boca todo el tiempo y decís, yo no podría hacer esto si Dios no estuviera conmigo. Yo no podría pensarlo si Dios no estuviera conmigo. Yo no podría decirlo si Dios no estuviera conmigo. Yo no podría imaginarlo si Dios no está conmigo. Y en un de repente, Dios destruye, Dios reprende al devorador, quita de en medio los obstáculos y hace de tu vida una bendición particular, una señal. Firmemente creo que podemos experimentar esta bendición que está ajustada, y escúchame esta palabra, está ajustada a la obediencia. Decirle al que está al lado, esta bendición está ajustada a la obediencia. Si vos, y decirle así, si vos obedeces, si decidís obedecerlo, Dios te sacará de la bendición general a la bendición particular. ¡Aleluya! Y en esa bendición Dios es un exagerado. Dios es un exagerado. Si vos tomás decisiones en tu vida, Dios hará señal sobre vos. Así que mi invitación esta noche es esta. Dale el primer lugar a Él. No cometas el error del pueblo, que se olvidaron de los principios y de los estatutos de Dios. Dale a Dios lo que es de Dios. Dale a Dios lo que es de Dios. Y el segundo obstáculo que tenía el pueblo, quítalo de tu vida. No lo negocies. No le robes a Dios lo que es de Dios. Si vos quitás esos dos obstáculos, la desobediencia y el robo, abrís sobre tu vida una ruta pavimentada, una autopista para que Dios diga, a este o a esta lo puedo bendecir, lo puedo sacar de la bendición general y lo puedo llevar a experimentar la bendición particular. Porque es lo que sucedió en la Biblia. Hace un tiempo atrás la pastora nos predicaba de esto. Mefiboset. Cuando llegó el arca del pacto a su casa, él no dijo, bueno, que la atienda otro, como hizo otro antes. Que estuvo 20 años el arca en su casa y fue como un algo más. Pero en la casa de Mefiboset estuvo 3 meses. Y como él le dio atención a la presencia de Dios, Dios lo bendijo exageradamente al punto que llegó a los oídos del rey David. Le dijeron, che, David, en la casa de Mefiboset, Dios es un exagerado, ¿eh? Lo está bendiciendo, bendijo todo, bendijo a sus empleados, bendijo su tierra, bendijo su ganado, lo bendijo a él, es un exagerado. Fue tanta la bendición sobre Mefiboset que cuando vino David a llevarse el arca, mirá lo que hizo Mefiboset, agarró a su familia y dijo, ¡eh! ¡Agarren todo! ¡Hagan las valijas! ¿Por qué? Abandonamos esta tierra que es bendición, sí, la abandonamos. ¿Por qué? Porque el arca se va a mover y yo voy donde va el arca. Esta tierra no tiene valor para mí si Dios no está conmigo. Así que si el arca se va, yo me voy con ella. No le robes a Dios y no negocies la obediencia. Dios bendecirá tu casa, reprenderá al devorador. Ponete de pie, levanta tus manos al cielo. Déjame terminar de esta manera, profetizando estas 5 bendiciones, estos 5 resultados que vienen en la bendición particular. Yo te bendigo ahora para que Dios abra las ventanas de los cielos sobre tu vida, en el nombre de Jesús. Te bendigo para que Dios abra las ventanas de los cielos sobre tu vida. Esto es, que los recursos del cielo vengan sobre vos. Para vos que estás acá o el que está mirando por pantalla, levantá tus manos al cielo si lo estás tomando para vos en esta tarde, porque yo lo declaro sobre los que están presentes y los que están a la distancia. Dios, si vos lo obedecés, si lo ponés en primer lugar, si no negociás nada, si lo rendís todo a Él, si decidís obedecerlo y no negociar nada de lo que es de Él y darle a Él lo que es de Él, Dios abre las ventanas de los cielos, los recursos espirituales, sobrenaturales, están sobre tu vida y Dios te llevará a experimentarlos. Dios derramará bendición sobre tu vida exageradamente hasta que sobreabunde, porque Dios, como buen padre, es un exagerado con sus hijos y sus hijas. Dios te dará hasta que sobreabunde. Dios reprenderá al devorador para que nada del fruto de tu tierra se vea detenido, para que nada del fruto de tu tierra, esto es el trabajo físico, esto es en lo espiritual, esto es en lo anímico, se vea detenido. Dios reprenderá la esterilidad para que todo lo que estaba detenido en el mundo físico, en el mundo espiritual, aún en tu cuerpo, en la simiente, hey, yo hablo a los ovarios que estaban detenidos, hablo a los úteros que estaban secos, hablo a los espermatozoides que estaban detenidos, sin movilidad, en el nombre de Jesús hablo a todo sistema de esterilidad, en lo físico, en lo espiritual, en lo anímico. Dios se levanta
y reprende al devorador que producía esterilidad y lo que no se daba, si vos lo obedeces al Señor, si vos quitas el robo de tu vida porque no negociás nada, lo que es de Dios es de Él y se lo das. Si vos decidís obedecer al Señor en todos los estatutos y principios que Él tiene para tu vida, si vos esta noche decidís aún en contra de tus deseos que el bien de Dios será el mejor bien para tu vida, si vos tomás decisión esta noche de que el plan de Dios es lo mejor que te puede pasar, Dios reprende la esterilidad y lo que no se daba viene. Porque ahora el Señor es el que se levanta y reprende al devorador que produce esterilidad. Y Dios dice que tu tierra es fértil. Dios activa la bendición de Génesis 1:28 sobre tu vida. Sean fértiles, sean fecundos, multiplíquense, sojuzguen la tierra, ejecuten autoridad, ejecuten dominio de Dios. Sean fértiles. Y finalmente, Dios se levanta y te llama bienaventurado, porque declaro que Dios hará señal sobre tu vida. Dios se levanta para hacer una señal del testimonio maravilloso que sucede con aquel hijo o con aquella hija que le da el primer lugar al Señor, que en esta noche decide quién gobierna y cómo gobierna. Lo declaro sobre tu vida en el nombre de Jesús.